Descarga Cultura. Punto UNAM.
Introducción a la astronomía. Curso impartido por la doctora Julieta Fierro en septiembre de 2010 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2. Las nebulosas planetarias.
La charla de hoy va a ser sobre las nebulosas planetarias. La razón de elegir este tema es que es un campo de la investigación donde ha destacado la astronomía mexicana. Y aunque es menos espectacular que otras cosas, pues esto es donde en todos los congresos mundiales del tema nos invitan y damos las pláticas más importantes. Son particularmente hermosas las nebulosas planetarias, tienen esa ventaja. Les voy a platicar primero la historia de cómo se descubrieron las nebulosas planetarias. Y todo ocurrió con un astrónomo francés, Charles Messier, que estaba interesado en descubrir nuevos cometas. Y decidió hacer un catálogo porque se dio cuenta que era muy fácil confundir los cometas con objetos nebulosos en general. Y él no quería confundir a los nuevos cometas con este tipo de objetos. En realidad, esa nebulosa que está ahí es la nebulosa de Orión, que es una cuna de formación estelar. En este momento ahí están naciendo miles de estrellas nuevas, hay discos de formación de planetas en torno de ellas, y hay incluso planetas ahí que no tienen estrella. Son planetitas como Júpiter y Saturno, que vagan por el universo, se llaman flotadores libres. Y bueno, esto ha tenido que cambiar la astronomía porque nosotros aprendimos que los planetas daban vueltas alrededor del Sol. Cuando se descubrieron otros planetas, bueno, planetas quedó, da vueltas alrededor de otra estrella. Pero ahora sabemos que hay planetas sin estrella. Así es que Messier lo que quería era no confundir a los cometas con objetos nebulosos. Un cometa es como una bola de hielo seco y de hielo de agua, sucio, con arenita y piedritas. Cuando se acerca al sol, el sol lo calienta y se rodea de una envolvente gaseosa. Y cuando ya se acerca mucho al sol, el viento del sol produce la cola. El sol y las demás estrellas se están evaporando, hay gases que salen de los cometas. Uno pensaría que la cola del cometa sigue al cometa, pero no es el caso. En realidad, lo que jala las colas de los cometas es el viento del sol. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al sol. No siguen al cometa en su movimiento. El sol calienta a los cometas y lo que hace es que evapora los gases del cometa y el viento del sol empuja y produce la cola. Y esa está formada por pedacititos de polvo que reflejan la luz del sol. Es como un hielo congelado. Cada vez se acerca al sol, se funde y se regresa. Se vuelve a fundir y luego se va rompiendo y va dejando pedacitos de cometa a lo largo de la órbita. Y cuando la Tierra atraviesa la órbita de un antiguo cometa, los pedacitos de cometa caen a la Tierra y se incendian y producen luces y eso es una lluvia de estrellas. Y por eso sabemos cuándo son. Sabemos, por ejemplo, que las Leónidas son, creo que es el mes de noviembre, y es cuando la Tierra pasa por la órbita de un cometa. Y por eso sabemos cuándo van a ser. Un cometa es como el tamaño de una cancha de fútbol, la parte sólida. Pero la parte de la cola puede ser de dos veces la distancia entre la Tierra y el Sol, 300 millones de kilómetros. Así que un cometa puede ser el cuerpo más extendido del sistema solar. Entonces, regresando, Messier hizo un catálogo de todos los objetos que parecían cometas porque se veían nebulosos, pero que estaban ahí en el cielo. Uno es la nebulosa de Orión. Otra es la nebulosa del cangrejo, que es una estrella vieja que estalló. Y aunque no lo crean, Messier no se hizo famoso por los cometas, se hizo famoso por el catálogo de los 100 objetos nebulosos del cielo. Y algunos de esos pues eran nebulosas planetarias. El descubridor de las planetarias fue William Herschel. Le gustaba la música, era músico aficionado, y él quería aprender a componer música igual a la de Händel. Y él sabía hacer instrumentos de madera, como las flautas dulces, y pensó que si iba a Inglaterra podía construir instrumentos musicales de madera y puedo aprender a componer música como la hace Händel. Se fue con la hermana Carolina, que era muy hacendosita y muy dedicada, y resulta que Händel no le hizo mucho caso, que digamos. Entonces decidió, sabiendo hacer instrumentos, hacer telescopios. Y empezó a hacer telescopios pequeñitos, de madera, con tecnología que conocía por la construcción de las flautas. Ya había lentes buenos para hacer telescopios a raíz de los descubrimientos de Galileo. Y entonces, como casi siempre está nublado en Inglaterra, de día hacía telescopios con su hermana y cuando estaba despejado, empezó a observar el cielo. Sus telescopios eran muy grandes para la época y lo primero que descubrió que no se conocía antes fue el cinturón de asteroides. Él pensaba que podía haber otros planetas y casi todos los planetas se mueven en el plano del sistema solar y estuvo buscando lucecitas y descubrió al primer asteroide que se llama Ceres. Ahora ya no es asteroide, es un planeta enano, porque es muy grande comparado con el resto de los asteroides, que son más bien irregulares y pequeñitos. Y se puso de moda una cosa que se llamó la policía cósmica. La gente empezó a comprar telescopios de aficionados y en la noche empezaron a buscar planetas ahí en el plano del sistema solar y se descubrieron cientos de asteroides. Y lo emocionante de hacerlo es que quien descubría un asteroide le ponía su nombre. Así es que al principio, bueno, eran nombres de señores muy distinguidos, después de sus esposas, de sus niños, pero después les empezaron a poner nombres de sus amantes. Y como era la época del conservadurismo, dijeron ya no, y desde entonces la Unión Astronómica Internacional le pone los nombres a los mundos. Tenemos un fragmento, bueno, muchos fragmentos de asteroides en México porque chocan entre sí, se rompen y hay fragmentos que se riegan por el sistema solar. Y en México hay muchos porque caen en los desiertos, somos 70% desierto en este país y se distinguen muy bien en el contraste con la arena. Los telescopios de Herschel eran fijos, entonces Herschel se ponía atrás del telescopio, o sea, era el cielo, en la noche cuando estaba despejado, y le iba dictando a Carolina lo que iba descubriendo. Conforme la Tierra se movía, pues el telescopio iba recorriendo una franja del cielo y cada descubrimiento nuevo lo iban apuntando. Y después podía cambiar de franja, subía el telescopio o lo bajaba y conforme la Tierra se movía en una dirección, el cielo se movía en la otra y entonces iba descubriendo los diferentes objetos celestes. Se han hecho réplicas para los museos y es muy emocionante verlos. Y él hacía todo, la madera, las escaleras, en fin. Y allá para entonces usaba espejos. El hijo de Herschel, John, también le gustó la astronomía. Eventualmente Herschel se enamoró de una inglesa, se casó, corrió a Carolina y ella se regresó a Alemania toda triste y desalmada, pero ahora los historiadores le están dando mucho crédito. Y bueno, pues William Herschel se casó y tuvo este muchacho que se fue a trabajar al sur, al hemisferio sur, a Sudáfrica, donde nunca se había observado el cielo. Como ven de los mapas, casi todos los continentes están en el hemisferio norte y hay muy pocos países en el hemisferio sur y nunca se había analizado el aspecto del cielo allá. John inventó los nombres de las constelaciones del hemisferio sur y por eso hay la de la mosca, la de la máquina de escribir, la del teléfono, que son constelaciones que no vemos desde acá. Y además era astrónomo teórico y calculó cuánto deberían pesar los humanos si vivieran en la luna. Entre otras cosas, Herschel descubrió al mundo Urano y se dio cuenta que se veía de este color azul agua. Y además, ese mundo se llamaba Herschel durante mucho tiempo hasta que la Unión Astronómica Internacional cambió las reglas. Y después descubrió las lunas de Urano, que se llaman como personajes de tragedias de Shakespeare, estos espíritus de la noche, estas hadas, o estas islas donde cayó la tempestad y había esta serie de brujos. Y también por eso hay lunas que se llaman como nosotros, Elena, Julieta, porque son nombres de personajes de las obras de teatro. Resulta que Herschel descubrió a las nebulosas planetarias y les puso así porque las primeras eran de color azul, redonditas, con un poquito de rosa, como Urano. Se asemejan muchísimo y por eso les puso nebulosas planetarias. No tiene nada que ver con los planetas, pero en astronomía tenemos ese problema. Es una ciencia tan antigua que vamos sumando nombres y equivocaciones y seguimos en la necia de llamarle así a los objetos celestes. Y básicamente, para estudiarlas, se utiliza la luz visible. Pero también se utiliza otra cosa que descubrió Herschel. Todos nosotros tenemos sensores para la luz visible, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué otro detector tenemos. Tenemos un sensor universal para luz infrarroja, que es nuestra piel. Lo malo es que no podemos ver la forma del objeto, solo sentir su presencia. Es decir, no solo recibimos la luz visible, recibimos luz infrarroja, ondas de radio, rayos X, rayos gamma. El astrónomo utiliza todos los tipos de radiación que puede para analizar los objetos. Herschel descubrió la radiación infrarroja porque junto a un arco iris del sol puso un termómetro y le llamó mucho la atención que donde no llegaba luz se calentaba el termómetro. Entonces dijo, hay algo que está calentando ahí, puso la mano, sintió el calor y dijo, no, eso se va a llamar radiación infrarroja. Hay muchos detectores y telescopios nuevos que se llaman Herschel, que justamente tienen instrumental moderno con muchos tipos de frecuencias para observar el cielo. Imagínense, así estamos los astrónomos, no es igual ver a los objetos con luz visible que en luz infrarroja, que en ondas de radio. Cada tipo de radiación nos da información distinta. Las nebulosas planetarias se originaron en objetos que eran como el Sol. El Sol, pues, es una esfera que siempre está igual, 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 porque está produciendo calor en el interior, reacciones termonucleares, y se queda infladita. Producen calor en el interior y el calor hace que estén infladitas. Y resulta que el Sol y las estrellas que fueron como el Sol quemaron en su interior hidrógeno, reacciones termonucleares, y el Sol estuvo infladito. Después se le acabó el hidrógeno al núcleo del Sol y el Sol se comprimió un poco y empezó a quemarse el helio. Y todas las estrellas que fueron como el Sol se inflaron y después pierden su atmósfera. Se inflan tanto que se desprenden de su atmósfera. Aquí hay una nebulosa planetaria típica, hay una estrella en el centro y está rodeada de la antigua estrella que se expandió porque se infló tanto. Y en general la temperatura es más elevada en la parte central y ahí se calientan los gases más difíciles de calentar y después se va estratificando la temperatura y ya en la orilla están los gases más fáciles de calentar. Y simplemente con ver el color de la planetaria podemos saber de qué está hecha. En la orilla lo que estamos viendo es hidrógeno y en la parte central estamos viendo helio. Las planetarias como las veía Herschel, pues era con muy baja resolución, pero ahora con filtros y telescopios especiales, pues podemos recrear y ver con gran detalle a las planetarias. Las planetarias se ven como una estrella rodeada de un envolvente. Entonces, esta estrella que se llama estrella enana blanca, no es una estrella, es una enana blanca. Es el antiguo núcleo de una estrella como el Sol, que antes de terminar su vida se infló y se hizo gigante y quedó el puro núcleo ahí. Son estrellas que ya no tienen reacciones termonucleares y las vemos porque se están enfriando. Y son muy calientes. Hay unas que no se ven porque emiten toda su radiación en luz ultravioleta y nosotros, nuestros ojos no son sensibles a eso y nuestra atmósfera absorbe esa luz. La estrella puede en varias ocasiones irse desprendiendo de su atmósfera. Y lo que hacemos los astrónomos es una super trampa. Ponemos un filtro en un telescopio y entonces se ven muy nítidamente. Es una técnica muy utilizada en astronomía. Rápidamente sabemos la composición química. Lo azul es helio, lo verde es oxígeno, lo rojo es hidrógeno. Los químicos nos heredaron esa manera maravillosa de saber de qué están hechas las cosas. Entonces es muy fácil estudiarlas. La diferencia de los colores tiene que ver con la energía. Creemos los científicos que la energía de un tipo de luz tiene que ver con su longitud de onda. Ver los colores de los objetos nos dice cuánta energía está involucrada ahí. Y eso nos permite saber la historia de los objetos, porque llevar la energía a un objeto, el que sea, pues requiere de mucho trabajo. Podemos utilizar varios filtros los astrónomos y de hecho Guillermo Haro fue lo que hizo. Él era abogado, fue el primer astrofísico mexicano moderno, era abogado y le fascinaba la astronomía. Y él fue el que dio la escuela de astronomía mexicana, hacer cosas fáciles con los instrumentos que tengo. Sacaba fotos del cielo con un filtro azul y uno rojo y ponía a sus estudiantes y se veían uno más rojito o más azulito que le dijeran. Y los observaba con el telescopio grande y así descubrió cometas, galaxias azules, nebulosas planetarias, etc. Los colores de las planetarias no son como los del atardecer. El atardecer se pone rojo porque las partículas de polvo de la atmósfera absorben la luz azul y por eso los atardeceres son muy coloridos. Y en el medio interestelar también hay absorción. Lugares oscuros que algunos astrónomos llegaron a pensar que eran agujeros en el cielo, pero en realidad son sitios donde hay tanto polvo que no podemos ver las estrellas que están atrás. Muchas de los núcleos de las nebulosas planetarias son estrellas dobles y se puede analizar con relativa facilidad la cantidad de materia que tiene una estrella. ¿Cómo gira una estrella en torno de la otra cuando son iguales? Pues giran en torno de un punto que se llama el centro de masa. Viendo cómo se mueven dos estrellas, podemos saber cuánta materia tienen, simplemente por ver en torno de qué están girando. Así es que hay muchas, muchas nebulosas planetarias que tienen dos soles, pero muchas veces se rompe una de las estrellas. Y el motivo es el siguiente. Bueno, en primer lugar, se puede hacer un disco alrededor de una estrella cuando hay materia que gira. Cuando una estrella tiene objetos que se mueven rápidamente, se aplana. Por eso el sistema solar es plano, por eso los anillos de Saturno son planos, porque los objetos al girar tienden a aplanarse. Ahora, ¿por qué se rompen? Bueno, eso tiene que ver con lo que se conoce como las fuerzas de marea. Cualquier objeto extendido que se acerque a otro que tiene materia, se estira. Ahora, ¿qué pasa con un mundo? Bueno, pues lo mismo, si se acerca al hoyo negro, se estira. Ahora vamos a ver cómo son las mareas en la Tierra. Este lado de los mares sienten más atracción de la Luna que este. Entonces, estira más de este lado y se abomba de los dos lados. Por eso hay mareas. Ahora, cuando la Tierra da un cuarto de giro, pues ya no hay mareas. Y cuando está del otro lado, vuelve a haber mareas. Entonces, si hay fuerzas de marea muy fuertes, se rompen los objetos. Y es justamente lo que sucede cuando dos estrellas se acercan mucho una a otra, pues una se empieza a comer a la otra y forma un disco, porque está girando, de materia alrededor de la estrella. Y cualquier objeto al acercarse a un hoyo negro se estira. Bueno, pues justamente Hay planetarias que tienen un disco de materia alrededor. Cuando sale el envolvente de la planetaria, solo puede avanzar en esta dirección y no en esta. Y por eso se producen estas nebulosas planetarias que se llaman bipolares, que tienen eyección en dos sentidos nada más. Y hay muchísimas. Aquí, además de tener varios periodos de pérdida de masa, incluso se llega a ver el disco de materia que impide que los flujos nuevos avancen. Y todas son diferentes, todas tienen sus colores lindos. ¿Qué se hizo con la astronomía de Guillermo Haro con las planetarias? Él descubrió que había más hacia el centro de nuestra galaxia. En su época no se sabía dónde era el centro de la galaxia. Es que fue un descubrimiento importantísimo. Luis Felipe Rodríguez, que es uno de los doctorados honoris causa, él trabaja en Morelia y él ha descubierto agua en las nebulosas planetarias. Y más en estas que se están desintegrando. Quiere decir que pudieron haber tenido planetas con agua. Pero el súper famoso es Manuel Peinbert, porque él hizo una clasificación de las nebulosas planetarias. Él es el que descubrió qué tipo de estrellas producen planetarias, en fin.